Pues en estos días hemos platicado lo mismo con el doctor Raúl Trejo del Labre, que con Irene Levy, con personas que estoy seguro que usted conoce bien, porque son de los que hablan también de estos temas. Y me ha llamado que en términos generales hay una buena recepción de la reforma y una confianza en que sí abrirá los mercados de la televisión de paga, de la telefonía. ¿Usted comparte esta visión?
Yo creo que la iniciativa tiene sus méritos,
Ajá.
sin embargo, yo creo que sí hay puntos que requieren precisión y esperemos que los legisladores hagan su trabajo para hacer una discusión y poder enriquecer este proyecto.
¿Cómo cuáles?
Por
¿Cuáles son los puntos
ejemplo,
que habría que cuidar?
un punto esencial es que en la parte donde se declaran dominantes a las empresas de telecomunicaciones y de radiodifusión, se habla de criterios o de métricas que solamente serían aplicables para las empresas de telecomunicaciones, mas no aplicaría para las empresas de radiodifusión. Entonces, eso se debería de mejorar para que no solamente se ataque el tema de poder dominante en el mercado de las telecomunicaciones, sino también se pueda incluir aquellas empresas que sean dominantes en televisión abierta, si hubiera alguna en radio abierta, que
Claro, y
también se pudieran atender.
parece que es una omisión deliberada, es decir, claramente hace la diferencia o es un tema de redacción y de cómo está planteado.
No sé si fuera una omisión deliberada, lo que sí vamos a ver si los legisladores se toman el tiempo para poder hacer este ajuste o ahí sí ya no sería una omisión deliberada, sino algo, más bien ahí sí sería una omisión deliberada, si el legislativo no atiende a esto que ya se ha destacado por diversos medios.
Es importante entonces cómo se vaya modificando. Por lo pronto ayer en comisiones pasó sin cambios, pero le tocaría el pleno de entrada a la Cámara de Diputados.
Exactamente, ya sería el pleno que discuta en lo particular, porque ayer dijeron los diputados que se reservaban varios la discusión o la redacción de ya artículos en específico, es decir, todos los partidos dijeron en lo general se aprueba, pero tenían algunas reservas, incluso el PRI, un diputado manifestó que tendría algunas reservas.
Y bueno, vamos a ver cómo se traducen estas reservas en los ajustes. ¿Qué otro punto le llama la atención que habría que poner atención?
Se tendría que poner atención mucho en el tema de contenidos, Mario,
Ajá.
porque en el artículo sexto se establece que va a haber una regulación de contenidos. Y en un país democrático eso es algo impensable, es algo que no debería de ser, eso se debería de suprimir. Me parece, me sorprende que nadie lo haya destacado.
En todo caso, se tienen que ver las condiciones de competencia y que eso genere o incentive a contenidos de calidad.
O mejor, como lo hacen en países democráticos, que haya una autorregulación de medios. Pero no se puede poner, como dice la propuesta del artículo sexto, fracción cuarta, que dice que va a regir contenidos. Bueno, esa regulación de contenidos nada más es propia de un régimen autoritario. Y esta discusión, Mario, no la he escuchado en los medios. Y a mí me parece que eso sí es un tema muy grave.
Radio.
Primera emisión.
Con Mario Campos.
Ya estamos de nuevo con la licenciada Clara Luz Álvarez. Gracias, licenciada, por la paciencia hablando de telecomunicaciones.
Sí, Mario, ya estamos de regreso.
Bueno, le preguntaba, bueno, sobre, revisábamos los puntos, nos decía la regulación del contenido y le contaba que algunos legisladores lo que han dicho es que les preocupa la simulación, por ejemplo, cuando ante esta prohibición expresa de la venta de contenidos en los procesos electorales, dicen los legisladores pues que se presta a simulación y que ha ocurrido, y que a eso se refieren también cuando hablan de regular este tipo de cosas. ¿Cómo lo ven?
El problema es que cuando uno asume que el poder político se va a portar bien siempre, pues entonces asumiremos con esperanza que no van a aprovechar este tema de regulación de contenidos para, como lo hacen en los regímenes dictatoriales, para prohibir la difusión de contenido plural, de críticas al gobierno, etcétera. Entonces, ese es el problema que podría ser un riesgo. Si existe una finalidad como la que me comentas, Mario, pues entonces eso que se haga en la ley secundaria de una manera detallada, pero no
Explícita.
que se diga que se van a establecer las condiciones para regir contenidos.
Claro.
Aquí no habla de contenidos electorales. Si es para electoral, entonces se son expresamente contenidos electorales. Eso debería de ser en todo caso en el artículo de la Constitución en la que se regula todo esto de los tiempos en la radio, en la televisión, en tiempos electorales.
Claro.
No en el artículo donde establece un derecho humano a la libertad de expresión.
Sí, en efecto, abre una puerta ahí delicada que qué bueno que nos ayuda a poner la lupa sobre este tema que tendrán que revisar ahora los diputados y después los senadores. En el caso de la competencia, en algunos apartados se habla de estas empresas dominantes y de que tendrían que desincorporar en algún momento activos o tendrían que generar condiciones para que entren otros jugadores. ¿Cómo está de clara esa parte? Porque ahí he visto que hay muchas dudas, licenciada.
Se establece una disposición general donde ajá, tanto la COFECO podría desincorporar, en otras palabras, quiere decir, hay una empresa grande y se les obliga a partirla y a vender partes de la empresa. Eso lo puede hacer conforme a esta iniciativa COFECO para cualquier sector y el futuro Instituto de Telecomunicaciones para empresas de telecomunicación, radio y televisión. Entonces es una facultad muy fuerte para tomar esta decisión. La experiencia comparada nos ha mostrado que eso debería de ser el último caso o el último recurso al que se atienda cuando no se puede disminuir el poder de mercado, el poder tan dominante, avasallante, en el cual ni los consumidores ni la competencia pueden reaccionar ni contrarrestar.
Y entonces se acude a este recurso.
Exactamente.
Algo que ayer me preguntaba un alumno de la Universidad Iberoamericana, me pareció una pregunta muy interesante. Hablamos de dos cadenas, la licitación de dos cadenas nacionales digitales, una tercera cadena pública. Ahora le entraremos al asunto de los medios públicos, que me parece también relevante, sobre todo para este espacio. Pero cuando hablamos de canales digitales, hoy sabemos que puede haber el canal 2, canal 2.1, 2.2, es decir, la misma frecuencia puede tener varios canales. En este caso estamos hablando de esa posibilidad y cuando decimos dos cadenas, ¿podríamos estar hablando de más de dos canales?
Ahí es cuando la ley establece que va a haber, bueno, esta iniciativa, se establece que está prohibido que participen aquellas que tienen más de 12 megahertz, uh-huh, implican precisamente el canal analógico, claro, que es el canal 2, y el canal digital.
Ajá. Es decir, dejan fuera Azteca y a Televisa, ¿no?
Exactamente, ese tienen también nombre y apellido, ¿no? Ahora, las nuevas empresas que se liciten necesariamente van a tener 6 megahertz, que solo les permitiría transmitir un canal digital de alta calidad, o bien segmentar su programación para poder transmitir simultáneamente hasta 4 canales.
Que no serían de alta definición.
Que no serían de alta definición, pero podría dar finalmente una alternativa. Es decir, en ese mismo canal, en vez de poder ver solo un programa, necesitaríamos ver 4.
Ahí
es donde cobra relevancia el tema de los productores independientes.
Claro.
Esta iniciativa no refiere mucho y creo que ahí valdría la pena que hubieran ahondado más. Pero en otros países, en los países europeos, que es destacable, obligan a que las empresas destinen al menos el 10% de sus recursos, de su presupuesto, para la adquisición de producciones independientes.
Claro, que eso sí tiene que ver con la calidad de los contenidos, porque incentiva un mercado de productores y en contra de lo que hoy tenemos, donde las empresas que distribuyen son las mismas que producen, ¿no?
Claro, y eso generaría una pluralidad impresionante, incentivaría la creatividad de los mexicanos, todos. Eso, por ejemplo, Mario, son de las cosas que esta reforma constitucional no debería de desaprovechar. Es decir, si nada más se dice que se va a promover la producción independiente, puede ser que ya en la ley no se incentive, porque ahí hay poderes muy fuertes de las televisoras para que esto no se les establezca en perjuicio de los mexicanos. Mientras que si aquí sí se pudiera, que se va a incentivar la producción independiente, definiendo lo que es producción independiente, si no va a pasar como cuando la ley Televisa, donde se incluyó una discusión de productores independientes, y en el último momento se le quitó el párrafo clave para que fuera una verdadera producción independiente.
Ya, Entonces, una ruta es que se incentive desde la ley, la otra es, por supuesto, que ya los que ganen esas licitaciones acudan a este tipo de mecanismos, pero lo que se plantea es, pues, se tiene que incentivar y no que dependa de la estrategia, en todo caso, de generación de contenidos de los nuevos dueños de estos canales.
Es correcto.
Y en el caso de los medios públicos, licenciada Clara Luz Álvarez, que me parece que también se ha hablado poco de esto, ¿qué cambia cuando hablamos de una cadena digital pública? Estamos hablando del 11, del 22, de una productora nueva de contenidos. ¿Qué pasa con la radio pública?
Ahí lo que refiere esta iniciativa es que se va a crear un organismo autónomo.
Ajá.
Que se va a encargar del servicio de radiodifusión. Y además se señala que los medios públicos van a estar regidos por criterios de independencia editorial, autonomía presupuestal, etc. Sin embargo, no se dice qué pasa con los actuales medios, como puede ser el IMER, uh-huh, el Canal 11, el Canal 22, qué pasa con las estaciones de radio y televisión de los estados. Ahí lo que debería de haberse dicho es si todas estas estaciones van a migrar a ser unos medios públicos. Porque hoy día son medios de interés público, medios a cargo del gobierno, pero no son medios públicos en los que la ciudadanía participa para fijar la línea editorial. Finalmente aquí son servidores públicos los que operan estos canales. La iniciativa no lo refiere, es decir, pareciera que van a crear un nuevo organismo,
uh-huh,
pero que los actuales medios gestionados por los gobiernos van a seguir su ruta normal. Es decir, no se les garantiza ni la autonomía financiera, ni la autonomía e independencia de la línea editorial.
Pues lo cual sería muy extraño, ¿no? Porque habría entonces como dos tipos de medios públicos.
Habría, digamos, tres, porque habría uno con el organismo que pretenden crear.
Ajá.
Otro, los que ya existen. Y otro, los medios públicos que se lleguen a crear. Entonces, por eso, Mario, por más que todo el mundo ha estado alabando la iniciativa, a mí me parece que estas cosas no se deben de dejar en la indefinición.
Claro.
A mí me gustaría ver al IMER con una autonomía presupuestal,
uh-huh,
con una independencia de línea editorial, porque entonces ya no están sujetos al gobierno en turno, si están en el buen ánimo o no del gobierno.
Sí,
ya
que
sería un medio de Estado.
Que yo diría que hoy hay una libertad editorial, pero que no está configurado el diseño institucional para que así sea, pues.
Exacto, ¿no? Digo, ustedes, el Canal 11, el Canal 22, afortunadamente han tenido una independencia editorial, pero no sabemos si al rato enloquezca el gobierno y los convierte en un medio de propaganda del Estado. Es decir, esa libertad de independencia editorial la han tenido por fortuna, pero no por diseño institucional.
Sí, sí.
No podemos, un gobierno democrático no puede estar a expensas de la voluntad del gobernante el turno.
Claro.
Para eso son las instituciones.
Claro, claro. Sí, y entiendo que cuando dice por fortuna, yo diría, bueno, claro, porque los que han trabajado y hemos trabajado acá se ha construido, pero lo que apunta usted tiene toda la razón, es el diseño institucional para garantizar que así sea y no sea un asunto de las personas, sino del diseño de las instituciones. Pues
exacto,
le daremos seguimiento, por supuesto. Me parece que ha arrojado luz sobre varios aspectos importantes y le agradezco, licenciada, la oportunidad de platicar.
No, encantada y buen día a todos.
Gracias, es la licenciada Clara Luz Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.